En este momento son las 8 de la tarde, comienza la hora del enfoque, en este día donde la Liga vuelve a mandar el fútbol a partir de las 9 en la sintonía de Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tendremos, eso sí, a partir de las 8:30 una pequeña tertulia con Agustín Valladolid y Jaime González para analizar los asuntos del día. Y como les digo, a partir de las 9 todo es ya para los goles y otra nueva jornada de la Liga. El fútbol que se amontona en la radio española y especialmente también, como no, en la sintonía de esta casa, en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play. Muy buenas tardes, señoras y señores. No nos cansaremos de repetir que en lo relativo al coronavirus no podemos ni debemos relajarnos por mucho que nuestras vidas se parezcan a lo que eran hace 3 meses. No hay virólogo, científico, experto con fundamento que no nos recuerde nuestra responsabilidad personal, que por otra parte no es tan costosa ni complicada. Los rebrotes son un riesgo y están a la orden del día. Ya vemos lo que está pasando en China, por no hablarles del pandemonio que vive en países como Brasil, Perú o Bolivia, donde literalmente los muertos yacen en las aceras. La gente se desploma literalmente en las calles y nadie recoge los cuerpos. Y ahora brote de COVID-19 en una industria cárnica en Alemania, oigan, en Alemania, que deja al menos 400 infectados, razón por la que las autoridades han decretado de forma urgente el cierre de colegios y escuelas infantiles de las zonas afectadas situadas en el oeste del país. Y estamos hablando de Alemania. Con todo el respeto, no hablamos de Perú, ni de Brasil, ni de Bolivia, que están sin medios, sin posibilidades de atender a las personas y con un colapso hospitalario 3 veces mayor del que conocemos en España. Y mientras tanto, Pekín se encuentra en estado de semibloqueo por el brote de coronavirus en su principal mercado de abastos, mientras las autoridades se planean prohibir la salida y entrada a la ciudad. De modo que mucha prudencia, mucha atención y mucho sentido ciudadano es lo que se espera de nosotros. Por lo demás, la crónica de la actualidad no deja de ofrecernos sorpresas, algunas verdaderamente singulares. La primera, de la mano de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que hoy ha dicho tajantemente, tiene sus matices naturalmente, pero ha sido tajante, que la recuperación ya ha comenzado, no por lo que hacen ahora mismo, sino por lo que el gobierno empezó a hacer hace 3 meses. Bueno, y la segunda, el CIS. El CIS de José Félix Tezanos, que vuelve a sorprendernos. La gestión de la pandemia no pasa factura al gobierno de Pedro Sánchez. Es más, el PSOE supera el 30% de expectativas de voto. Es más, es que si hubiera elecciones, hoy el PSOE tendría más votos que en noviembre del año pasado. Vox es el partido más castigado desde el comienzo de la pandemia. Ciudadanos sigue bajando y lo mismo Unidas Podemos, que hoy conseguiría el 11,4%. Por cierto, PP no recoge nada de lo que se le cae a Vox. Esta es otra de las singularidades de este CIS de Tezanos. El PSOE estaría hoy, como digo, más fuerte que en las elecciones de noviembre. La encuesta del CIS no casa con ninguna de las que han hecho otras empresas demoscópicas, que sí han recogido, por cierto, el desgaste del gobierno. Parece lógico, por otra parte, cualquier gobierno, no el español, cualquier gobierno de Europa sufre desgaste después de enfrentarse a una pandemia como esta en los últimos 3 meses. También esas encuestas, que no es la de Tezanos, hablan de la recuperación del centro-derecha, pero eso, como digo, no lo recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y ojo al varapalo judicial que desmonta en parte la teoría de las llamadas cloacas esbozadas por Pablo Iglesias. El juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, ha ratificado en un auto conocido hoy que no se le puede considerar víctima del robo del móvil de una ex-asesora porque ocultó durante meses a esta colaboradora que él tenía la tarjeta en su poder. El magistrado sugiere en su escrito que Pablo Iglesias borró la tarjeta con imágenes y conversaciones comprometidas porque contenía conversaciones del dirigente de Podemos. Desde luego, urge una explicación del interesado.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, las cifras de los fallecidos, las oficiales, han estado congeladas. Vamos con el informe completo de cada día. Javier Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos de hoy.
Pues han fallecido 30 personas en los últimos 7 días en España, aunque, como decías, la cifra total de fallecidos lleva congelada más de 10 días. En cuanto a los contagios, se suman 140 en las últimas 24 horas, el doble que en el día de ayer.
¿Y los datos de Torrejón?
Un 20% de su población ha pasado el virus, así se refleja en los datos del estudio serológico que se ha hecho a más de 100.000 vecinos, más de un 70% del total de la localidad. El alcalde se mostraba en la presentación de datos muy orgulloso de haber llevado a cabo el estudio.
Mantengo la convicción, la firme convicción de que es la mejor inversión que ha realizado nuestra ciudad. Es muy posible, solo muy posible, que hayamos conseguido reducir nuevos contagios y rebrotes que pueden darse.
La tasa de prevalencia está 8 puntos por encima de la de la Comunidad de Madrid, que según el estudio del Ministerio de Sanidad se sitúa casi en el 12%.
Seguimos en Madrid y seguimos con datos. ¿Cuáles?
Uno muy, pero que muy malo y que tiene que ver con las residencias de mayores. El 16% de los usuarios de estos centros han perdido la vida durante esta pandemia. Según la Consejería de Asuntos Sociales, son casi 6.000 los ancianos que han fallecido desde el pasado 8 de marzo hasta el día de ayer.
Hemos tenido pleno en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo ha ido, Javier?
Como siempre, Félix, con cruces de acusaciones entre gobierno y oposición por cualquier asunto que se tratara durante la sesión de control.
Usted y el señor Casado tienen la misma intervención, siguen el mismo guión, ustedes publican en definitiva el mismo libro, aunque este, hay que reconocerlo, lo hace con tapa dura.
Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted.
Con el estado de alarma y el confinamiento hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma.
Si usted es el responsable de haber salvado 450.000 vidas por habernos confinado, ¿es también el responsable de no habernos confinado 2 semanas antes y entonces de las muertes que ha habido?
Muy bien.
Durante la sesión, por cierto, Pedro Sánchez ha anunciado que el 16 de julio se va a rendir un homenaje a todas las víctimas con la presencia de los reyes, de representantes de la Organización Mundial de Salud y también de los máximos dirigentes de las instituciones europeas.
Y también en el Congreso, rechazadas las enmiendas a la ley educativa.
La LOMLOE, más conocida como la ley Celaá, el gobierno defendía su aprobación porque es necesaria, aseguran, para mejorar el sistema, mientras la oposición, que la enmendaba en su totalidad, le reprochaba que la lleven al Congreso sin saber aún cuándo vuelven las clases, ni tampoco cómo. Ahora la ley, por tanto, continúa su tramitación parlamentaria con fin de convertirse en la octava norma educativa en la historia de la democracia reciente en España.
Bueno, son las 8:07. Esto es el Enfoque de Onda Madrid. Vamos con el informe económico de este miércoles 17 de junio, que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Félix.
El gobierno ve brotes verdes en la economía. ¿Quién lo ha dicho?
La ministra de Economía, Nadia Calviño, que en el Congreso ha destacado algunos datos positivos, por ejemplo, el de los trabajadores que se dan de alta en la Seguridad Social. Otro buen dato es el de los que salen de los ERTE, aproximadamente 1 millón de trabajadores. Calviño se apunta a la teoría inicial de la hibernación y comenta que la producción española está despertando del letargo y del confinamiento.
Lo que vemos es un cambio de tendencia a partir del fin de la hibernación, que se está manifestando en distintos indicadores, entre los cuales a mí me parece el más relevante de la creación de empleo.
No es la única que ve signos positivos en los indicadores de macroeconomía.
Se suma el vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos.
Yo, por ponerle un poquito de optimismo, lo que puedo decir es que lo que nosotros vemos desde aquí es que ya, desde niveles muy bajos, se ha tocado fondo. Es decir, que ya empieza a haber señales de una cierta recuperación.
Esto lo dice de Guindos después de asegurar que es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial y que nunca en la historia reciente se había visto una caída del PIB tan rápida y profunda.
Los funcionarios podrán seguir teletrabajando hasta que se normalice del todo la situación.
Serán solo los que trabajan para la Administración General del Estado, que supone unos 200.000. Hoy el gobierno les ha propuesto que trabajen desde casa 4 días los que tienen hijos menores de 14 años a su cargo, o 1 día los que no tienen que cuidar a menores. La medida entra en vigor el lunes y es voluntario. Si el funcionario quiere seguir yendo, puede hacerlo. La idea, dice la ministra Carolina Darias, es compaginar la salud y la conciliación familiar.
Va a permitir seguir avanzando en la conciliación, algo que es fundamental también para la Administración General del Estado y para este Gobierno de España.
El mundo del espectáculo recupera la actividad. ¿Para cuándo el primer concierto?
Será el de Loquillo, el primero en actuar en el Wizzing, en el antiguo Palacio de los Deportes. Será el 3 de julio. Es un concierto que podrá verse online, pero también en persona. 1.700 espectadores, donde entraban entre 15 y 20.000. También reabren hoy los teatros del canal con danza, El Amor Brujo y maniquíes sentados entre el público para marcar la distancia de seguridad. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, no puede disimular la emoción de volver a levantar el telón.
Estamos como en las previas de una boda, más o menos, porque yo creo que hemos empezado a preparar este día cuando el 11 de marzo pasado asumimos que íbamos a tener que cerrar el canal.
Y por último, la bolsa, ¿cómo ha ido?
El IBEX 35 ha cerrado hoy con una caída leve del 0,22%. Afecta, para mal, el rebrote de la epidemia del coronavirus en Pekín, en Alemania y en algunos puntos de Estados Unidos. Ha pesado más que la nueva tanda de estímulos monetarios y fiscales. La prima de riesgo está en 99 puntos básicos.
8 de la tarde y 10 minutos, el deporte ha parado, pero la actualidad deportiva no. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, buenas tardes. Estamos inmersos en la jornada 29 de Primera División. Ayer empató el Getafe y el Leganés perdió y es el nuevo colista. Esta noche a las 10, Osasuna Atlético de Madrid, sin Felipe ni Bersálico, Simeone recupera a Joao Félix.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Sobre todo lo que ha hecho en el inicio de la temporada, en el inicio de la pretemporada. Creo que eso es un poco el pasaje que le ha tocado ir pasando, con la ilusión de que sea determinante para el equipo e importantísimo de acá al final de la liga.
Mañana el Real Madrid recibe al Valencia y para aclimatarse los blancos entrenan a las 9:30 de esta noche en el Di Stéfano. Lucas Vázquez, Nacho, Jovic y Mariano son baja y Carvajal duda. También esta noche hay derbi de segunda, Rayo Fuenlabrada a las 10:45 en Vallecas, partido que también podrá seguirse a través de Onda Madrid, y además la UEFA ha decidido los formatos finales de la Liga de Campeones y de la Europa League. Tras la vuelta de los últimos 4 partidos de octavos, los cuartos de final ya se jugarán en Lisboa a partido único el 11 o 12 de agosto, las semifinales el día 19 y la gran final el 23. La Europa League se iniciará el 6 de agosto en varias sedes de Alemania. La UEFA también ha aprobado que en septiembre vuelvan los partidos de selecciones de la Liga de las Naciones. En Inglaterra hoy regresa la Premier, atención especial para un interesante City-Arsenal que arranca a las 9:45, y en Italia final de Copa a las 9 entre la Juventus y el Nápoles. Baloncesto, arranca la lucha por el título, uno de los favoritos, el Barça, ya ha ganado con apuros 96-92 al Juventud. El Real Madrid se estrena mañana a las 6:30 ante el Gran Canaria. Estos son Pablo Laso y el capitán Felipe Reyes.
Como entrenador no puedo más que tener palabras buenas para los chicos y para el trabajo que han realizado. Y bueno, te diría que incluso pues estamos todos deseando empezar a jugar.
Estoy con muchas ganas, muy ilusionado de acabar bien la temporada, de hacer una muy buena fase final y de luchar por este título de liga. El objetivo es conseguir levantar el título y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
Y noticia de tenis, la ATP ha anunciado que el Mutua Madrid Open se disputará del 12 al 20 de septiembre.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo que nos cuentas, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de miércoles de ambiente tranquilo, con pocos cambios térmicos, pero a partir de mañana vamos a empezar a ver cómo las temperaturas van en ascenso. Nos vamos acercando al verano, al que recibiremos oficialmente la noche del sábado. Bueno, pues ya este jueves vamos a ver seguramente máximas que rondarán los 30 grados en localidades del sur de la comunidad. Y jornada muy estable. Vamos a tener intervalos nubosos, cielos más abiertos hacia el sur y un poco más cubiertos en la zona de la sierra, donde en principio no se esperan precipitaciones, simplemente esa nubosidad variable a lo largo del día. Y como comentábamos, las temperaturas seguirán ascendiendo, también durante el fin de semana ya rebasaremos de sobra los 30 grados.
Vamos ya con las carreteras, ¿cómo están las cosas? Desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. ¿Qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos complicaciones en la AP6 en Guadarrama, sentido a Coruña. Mucha precaución porque en ese punto hay en torno a 2 kilómetros de retenciones. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es por ti que esperas paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde, 18 minutos. No nos cansamos de apelar a la responsabilidad individual en estos momentos tan cruciales en la evolución de la pandemia y en los que no nos podemos permitir ir hacia atrás porque los sanitarios ya han avisado. No van a aguantar un nuevo colapso en los hospitales y porque volver al confinamiento nos hundiría aún más en la crisis económica. En las últimas horas se multiplican los mensajes de los sanitarios como el SOS del Colegio Oficial de Médicos que ven con preocupación cómo en muchos casos no estamos respetando las normas de seguridad. Además, hoy el Ministerio de Sanidad avisa, se han duplicado los casos de contagios en las últimas 24 horas con 140 nuevos positivos. A Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias, le preocupa que nos pueda pasar aquí, nos pueda ocurrir lo mismo que en China con el actual rebrote en Pekín o en Alemania en las últimas horas.
China tiene unas capacidades de control muy importantes por diferentes razones, yo creo que no se nos escapan a ninguno, pero lo cierto es que nos preocupa a la comunidad científica, pero a la comunidad de salud pública también, no solo a los científicos, también a los técnicos que trabajan en salud pública. Nos preocupa lo que pueda pasar en China, no por lo que pueda pasar estrictamente en China, sino porque es un reflejo de lo que podría pasar en cualquier otro país donde se consiga controlar la epidemia.
Bueno, que sepan ustedes que esto es en China, porque un brote de coronavirus en una empresa cárnica de Alemania deja al menos ya 650 infectados. Hay que decir al menos 650 porque hace un rato eran 400, de modo que la cifra está subiendo. Y esto es en un país que está cualificado, preparado y que tiene un nivel de ciudadanía muy comprometido con lo que es la pandemia. En Madrid, ante la reapertura, aunque sea parcial pero inminente de las fronteras, el Gobierno regional pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez un plan específico para el aeropuerto de Barajas. Contemplaría una serie de requisitos sanitarios a los turistas que llegan a Madrid. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
A 4 días de que se reabran parcialmente las fronteras, en Sol están cada vez más preocupados por la falta de un plan en el aeropuerto de Barajas. Fue la entrada del virus en Madrid y podría volver a serlo si no se adoptan medidas preventivas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha enviado esta misma tarde una carta a Pedro Sánchez en la que le pide que se adopten medidas urgentes, por ejemplo, la realización de una PCR en origen. El gobierno no puede cometer el error de hace 3 meses, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Si no hay un plan Barajas, si no hay un plan, sería una grandísima irresponsabilidad. Sería de alguna forma volver otra vez al punto de partida inicial y que desde luego pues juega más papeletas en la rifa de que podamos volver a vivir un rebrote en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid insiste, llegarán todo tipo de turistas procedentes de países donde a día de hoy la epidemia no está controlada, por ejemplo, Brasil o el continente asiático. Por eso trasladan a Moncloa la petición formal de que muevan ficha y que no se deje a la improvisación.
Bueno, pues el Ministerio de Sanidad no es partidario de hacer test masivos a los turistas, aunque deja la decisión en manos de las comunidades autónomas. Sin embargo, sí pone sobre la mesa la búsqueda de mecanismos que permitan reducir el riesgo de contagios importados. Fernando Simón es el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Hay que tener cuidado con los visitantes que nos puedan provenir de países de riesgo. Tenemos que buscar mecanismos para reducir esos riesgos en la medida de lo posible. Sabemos que no se van a poder reducir a cero. Eso es algo que tenemos que entender todos y que tenemos que asumir, pero sí que podemos minimizarlos de alguna manera.
Es que el número de contagios ha vuelto a subir en las Comunidad de Madrid por segundo día consecutivo, de modo que tengamos en cuenta esto. Además, se han notificado 3 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Ya conocemos, por cierto, el resultado, y es muy interesante, del estudio masivo de seroprevalencia que se llevó a cabo hace unos días en Torrejón de Ardoz. Revela que el 20% de los vecinos tiene anticuerpos, es decir, 2 de cada 10 han pasado la enfermedad. Ignacio Vázquez es el alcalde.
Tengo la convicción, la firme convicción, de que es la mejor inversión que ha realizado nuestra ciudad, invirtiendo en proteger nuestra salud ante la gran preocupación que ha generado el coronavirus en Torrejón de Ardoz.
En cuanto a los contagios en el personal sanitario, según una encuesta del sindicato de enfermería SATSE, el 47% ha tenido síntomas compatibles con la enfermedad. Nos aporta los datos Eva Prat.
Mientras que a nivel nacional un 28% de enfermeras y enfermeros han tenido síntomas compatibles con el coronavirus, en Madrid el porcentaje asciende al 47,5%. Los profesionales del sector se quejan de falta de formación e información sobre los equipos de protección recibidos y le dan un 3 de nota a la calidad y cantidad de los mismos. De hecho, más de la mitad tuvieron que reutilizar mascarillas quirúrgicas y 7 de cada 10 mascarillas filtrantes. Además, casi un 22% de los profesionales necesitó ayuda psicológica por la sobrecarga laboral. Jesús García Ramos, portavoz de SATSE Madrid.
El estudio no hace más que poner en evidencia la falta de previsión y diligencia de las autoridades competentes, que ha puesto en grave riesgo la salud y la seguridad de nuestros profesionales.
Un 33% de los encuestados puso alguna queja o denuncia en relación a las medidas de seguridad y la Consejería de Sanidad recibió un 3 de nota a la hora de solucionar los problemas de este colectivo durante la pandemia.
En estos momentos son las 8 de la tarde y 22 minutos. Por cierto, que las víctimas del coronavirus tendrán su homenaje el próximo 16 de julio en el Palacio Real, que va a contar con la asistencia del rey, de los máximos dirigentes e instituciones europeas y de la Organización Mundial de la Salud. Lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, donde hemos vuelto a asistir a una sesión bronca y crispada, con cruce de acusaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Lo ha recogido Flor Carazo.
A pesar de la mano tendida y de las negociaciones del decreto de nueva normalidad, han continuado los reproches. Pablo Casado ha criticado la gestión del gobierno y a sus socios. Pedro Sánchez ha vuelto a pedir unidad.
Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted.
No se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene la ultraderecha.
También recriminaciones del presidente de Vox por los ataques a la corona. Sánchez ha comparado a Santiago Abascal con Casado.
Que deberían defenderla ustedes, pero claro, el vicepresidente la ataca y el presidente calla.
Usted y el señor Casado tienen la misma intervención, siguen el mismo guión, ustedes publican en definitiva el mismo libro, aunque este, hay que reconocerlo, lo hace con tapa dura.
La tensión ha aumentado con Cayetán Álvarez de Toledo y Carmen Calvo. La portavoz popular ha aceptado tomar un café con la vicepresidenta.
El viernes pasado le remití una carta aceptando su invitación y proponiéndole un café debate público. ¿Dónde está la respuesta?
Le invité un café como dos mujeres normales y corrientes, yo lo soy.
Usted me ofreció un circo.
Y los fallecidos en las residencias han llevado a un nuevo enfrentamiento entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente, Pablo Iglesias.
Ha pasado usted de los indignados a los enchufados, de los círculos a la poltrona. Se ha convertido usted, señor Iglesias, en el monaguillo del señor Sánchez. Pero Moncloa bien vale una misa.
Sean una oposición digna, hagan ustedes propuestas, dejen de provocar, dejen de insultar, dejen de crispar. Si lo hacen, tendrán la mano tendida de este gobierno.
Iglesias ha acusado a los populares de no saber perder.
Bueno, otro momento destacado del Pleno del Congreso, y volvemos de nuevo a los protagonistas, a las protagonistas, es el de la vicepresidenta Carmen Calvo en respuesta a la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo, que ha anunciado que el gobierno convocará la mesa de negociación con los partidos de Cataluña y especialmente con la Generalitat.
Gracias a ellos son ustedes gobierno y pretenden seguir siéndolo. ¿A qué precio, señora Calvo? Contéstenos, por favor, ¿van a convocar la mesa exigida por Esquerra?
Sí, vamos a convocar la mesa de diálogo, porque es la única manera de encontrar una salida en nuestro marco constitucional y con la fórmula democrática tan exótica que es reconocer al otro, al que no piensa como tú.
8:25 de la tarde, el enfoque en Onda Madrid. En cuanto a la economía, el gobierno quiere elaborar unos presupuestos desde cero para hacer frente a las consecuencias de la crisis y proteger a los más perjudicados. El acuerdo suscrito con Unidas Podemos, desde luego, parece ya inviable en este momento, aunque veremos cómo el gobierno va tejiendo poco a poco acuerdos con diferentes partidos políticos, especialmente Ciudadanos y, por qué no, Partido Popular, donde parecía, por lo menos ayer, que las cosas estaban más estrechas o más cercanas entre ambos partidos. Hoy, desde luego, si aquello era algo, hoy ha parecido un espejismo. Unas cuentas que van a obligar a un alto endeudamiento, por cierto, informa Noelia Ontoria.
El gobierno se prepara para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia y el presidente ha ordenado comenzar de cero para elaborar unos presupuestos que buscarán reforzar la protección social, evitar el desempleo y relanzar las empresas y el turismo, pero que, son conscientes, obligará a un alto endeudamiento. De hecho, se prevé que el Tesoro emita al menos 80.000 millones de euros más de deuda de lo previsto para este año. Ante este panorama, desde el Ejecutivo creen imprescindible enviar a Bruselas señales de fiabilidad, de cumplimiento y no posicionarse a favor de los que intentan imponer duras exigencias a España, tal como reprochaba al Partido Popular el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Y resulta que nos tenemos que enterar que ustedes están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, austríaca y danesa para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes a los servicios públicos. ¿Sabe lo que se llama eso, señoría? Traición a España.
El gobierno también escucha a un centenar de expertos fichados hace ya un mes, sociólogos, científicos y economistas poco cercanos la mayoría a las ideas de Unidas Podemos, para que ofrezcan soluciones a largo plazo. En 3 meses elaborarán un documento que se dará a conocer a la opinión pública.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hay más información del foco de infección del COVID-19 en Alemania. Este foco de infección del coronavirus en una industria cárnica en Alemania, en la parte oeste del país, crece. 650 personas ya han dado positivo y cierran los colegios definitivamente y las escuelas infantiles en el distrito afectado, 7.000 personas en cuarentena. Esta es la última hora. Insistimos que si esto ocurre en un país que está preparado, cualificado y comprometido, su gran mayoría de ciudadanos, razón de más para que los demás tengamos la prudencia que en algunos momentos de aglomeración o de relajamiento no estamos teniendo. Vamos con los empresarios. Los empresarios del país continúan buscando soluciones a la crisis en la tercera jornada de la cumbre organizada por la patronal, hoy centrada en el sector del motor, la industria y también la alimentación. Informa Elena Rivas.
En aquellas regiones en las que la industria representa el 20% del PIB, el paro es menor al 10%. Es la receta que proponen los empresarios para salir de la crisis. Le piden al gobierno que el precio de la energía sea competitivo, que no suban los impuestos y que no improvise. Esta última crítica del presidente del grupo Osborne.
Que antes de sacar tanta legislación, tantos boletines oficiales de Estado, habría que escuchar más.
Y una de las propuestas que han lanzado es la de crear un sueldo subvencionado. El presidente de Gamban, la Asociación de Vendedores de Vehículos, cree que es mejor que el ingreso mínimo vital, que el presidente del grupo Ebro censura por crear clientelismo.
¿No creéis que con el mismo coste sería preferible mantener un puesto de trabajo subvencionado por el Estado que ofrecer una renta?
Consiguen hacer un clientelismo, consiguen adoctrinar a gente que se acostumbra
en la ociosidad y no en la generación.
Subrayan que el mejor plan de estímulo es mantener el empleo para que la gente tenga dinero para gastar.
Bueno, hablemos de educación. Ya saben ustedes que hay mucha gente que subraya, muchos comentaristas que subrayan que este es un país curioso y paradójico, que ha abierto antes los bares y cafeterías antes que los colegios, y es verdad. La nueva ley de educación ha iniciado su trámite parlamentario con las críticas del PP, Vox y Ciudadanos, que lo consideran una norma ideológica que ataca a la libertad de las familias españolas. Informa Neusterda.
En plena crisis sanitaria, defiende Isabel Celá que sí ha invertido en educación. Asegura la ministra que la LOMLOE no va a dejar a nadie atrás y que este proyecto respeta la formación religiosa o la enseñanza del castellano.
Rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a toda la política de recortes en educación.
Pero para Marta Martín, de Ciudadanos, es una normativa que nace muerta. Para Georgina Trías, de Vox, es totalitaria, y para la popular Sandra Moneo pertenece al siglo pasado.
Nace muerta por su fondo y por su forma. Y quieren hacerlo de forma organizada, como corresponde a un buen sistema totalitario, con guías obscenas.
Por lo tanto, quítese la careta, señora ministra. Esta es la ley de la imposición.
Las tres enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos no han obtenido el respaldo de la Cámara, así que la octava ley de educación inicia su andadura parlamentaria.
Y volviendo a Madrid, desde el Ayuntamiento se lanza un mensaje muy claro al turismo. Madrid es una ciudad segura. Hoy el alcalde ha anunciado una partida adicional para incentivar el turismo en la capital de España, tal y como nos cuenta ahora Mar García.
6 millones de euros más en 2 años para una ciudad segura, primero para el turismo doméstico entre los visitantes españoles, luego confiando en que el turismo de congresos pueda reactivar la llegada internacional. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
6 millones de euros adicionales al presupuesto de turismo para el año 2020 y para el año 2021, y que por tanto vamos a hacer una inyección económica muy importante para que conjuntamente con el sector del turismo, para que conjuntamente con los profesionales del turismo podamos destinar adecuadamente todos nuestros esfuerzos en reactivar cuanto antes y que puedan volver a venir los turistas a Madrid.
Un esfuerzo por el turismo en una época complicada.
Que no tenemos el apoyo del gobierno central para poder utilizar nuestro superávit y nuestro remanente de tesorería, que han aumentado los gastos como consecuencia de la pandemia y que han disminuido drásticamente los ingresos. Sin embargo, para nosotros el turismo nunca será un gasto, siempre será una inversión.
Madrid tiene ya la primera oficina de España de turismo que lleva el sello de calidad segura.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y en la crónica de tribunales, a las 8 y 31 minutos, varapalo y no pequeño a Pablo Iglesias, varapalo judicial. El magistrado, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha desmontado hoy los argumentos de Pablo Iglesias para presentarse como víctima política del comisario Villarejo por la filtración de datos privados de una ex asesora del actual vicepresidente segundo del gobierno. Con todos los detalles, Lupe Ortiz.
Pablo Iglesias empezó siendo víctima, pero el avance de la investigación le despoja de esa condición y así va a seguir siendo, porque el juez Manuel García Castellón ha rechazado su recurso y señala que no ha quedado acreditado que existiera un complot liderado por el comisario Villarejo para desacreditarle y mermar su imagen pública por intereses políticos. El magistrado de la Audiencia Nacional reprocha en el auto la actitud del vicepresidente segundo del gobierno. La tarjeta robada a su exasesora Dina Busselham, él la tuvo meses antes de que apareciera en los archivos de Villarejo y aún así ni se la devolvió a ella ni hizo nada por denunciar el hecho. García Castellón apunta a Iglesias como la persona, además, que pudo destruir esa citada tarjeta de vuelta con daños a su dueña. Este hecho podría llevarle incluso a ser imputado penalmente. De momento, lo que no puede hacer es ejercer la acusación en este caso contra Villarejo, porque se le ha retirado la condición de perjudicado.
En fin, alguna explicación tendrá que dar el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, sobre este asunto oscuro hace un tiempo y mucho más claro en el día de hoy, después de ese movimiento del juez de Audiencia Nacional que lo ha retirado como perjudicado. No lo es, ni mucho menos. Fuera de España, además, de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Preocupación en China, en concreto en la ciudad de Pekín, donde se ha registrado un fuerte rebrote de coronavirus. 31 nuevos contagios que, en los últimos 5 días, ya suman 137. Ha vuelto allí, en parte, el confinamiento. Se han cerrado 29 complejos residenciales, escuelas y universidades y se han suspendido más de 1.200 vuelos. Se teme que el brote sea más contagioso que el anterior. Las autoridades del país dicen que los próximos 3 días van a ser cruciales para controlarlo. En Alemania, una empresa cárnica se ha convertido en el epicentro de un nuevo foco de COVID-19 en el país. Ha realizado las pruebas del coronavirus a sus 1.000 empleados y 400 de sus primeros 500 tests han dado positivo. Y terminamos con el balance en Reino Unido e Italia. El primero supera los 42.000 muertos al sumar 184 fallecimientos en las últimas 24 horas. E Italia registra 43 muertes. El número de contagios es el más alto en lo que llevamos de semana, sumando 329 nuevos positivos.
8:35 en estos días en los que se acumulan partidos de la Liga y en el que manda el fútbol y manda el balón, sufre la programación del enfoque de este programa y naturalmente muchos días estaremos con ustedes el tiempo que podamos, de 8 a 9 especialmente, y algunos días ni siquiera en tiempo de tertulia. Por eso adelantamos en esta última media hora de 8 y media a 9 una tertulia en formato reducido, la verdad, pero a fin de cuentas un tiempo de opinión y de análisis con Jaime González y Agustín Valladolid. Eso en un minuto.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6, arranca la lucha por el título de la Liga ACB. Real Madrid-Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el partido de la 1. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Ocho y 37 minutos, Jaime González, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime.
¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
Bien.
Buenas noches o buenas tardes, por la hora.
Buenas tardes o buenas noches. Aquí seguimos, haciendo radio desde nuestras casas y domicilios, y a punto de que termine ya el estado de alarma, nos queda más bien poco, esa es la verdad. Así que, pues sí. Agustín Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches a los dos y a todos los oyentes.
Bueno, pues hablando del estado de alarma, que efectivamente el domingo termina, ojo con los rebrotes. En China pasa lo que está pasando, en Latinoamérica, para qué decir, es algo ya muy especial lo de Brasil, lo de Perú y lo de Bolivia. Hoy veía imágenes, además, en un telediario donde la gente se desploma en las calles de La Paz. Literalmente se desploman y se quedan los cadáveres. Y ojo, porque en países como Alemania ha habido un rebrote que en este momento al menos ya hay 650 afectados de coronavirus en una industria cárnica de ese país, que ha pasado por ser un país modélico a la hora de enfrentarse a la pandemia. En España, 140 en las últimas 24 horas. Una llamada de atención siempre a la ciudadanía y al compromiso de los ciudadanos no viene mal, ¿no, Agustín?
No, porque es verdad que esto pasa lo mismo que con los accidentes de tráfico. Os acordaréis que hay estadísticas que dicen que los accidentes, un porcentaje muy elevado de los accidentes se producen en el último tramo, es decir, cuando ya te relajas, estás diciendo he llegado al destino, y entonces te quitas el cinturón, enciendes el cigarrillo, es decir, estamos en ese momento. Yo creo que psicológicamente la gente tenía tantas ganas de empezar a la descompresión, que a veces estamos viendo, se ve por la calle, ¿no? Digamos, a grupos, a situaciones que dan que pensar. Efectivamente, este es un virus de un altísimo grado de contagio, y en cuanto hay grupos muy numerosos, como lo que ha ocurrido en Alemania, sometidos a esa cercanía, pues puede ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, efectivamente, yo creo que no está de más que recordemos aquellas medidas personales que cada uno tenemos que seguir contemplando, ¿no?
Sí, decía Agustín algo que está pleno de sentido común. Es decir, solemos relajarnos cuando estamos enfrentando el último tramo. Pero es que habría que establecer una serie de matices, porque es verdad, Agustín, que nosotros estamos en el último tramo, en virtud, de, naturalmente, de los datos sanitarios que tenemos. Pero hay países y partes del mundo donde, en lugar de estar en el último tramo, están algunos en mitad del tramo, en lo peor, uh-huh, y otros, uh-huh, están empezando el tramo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque esto del coronavirus es absolutamente global. Es decir, no se sabe dónde empieza y dónde acaba. No tiene un principio y no tiene un final, en virtud de que, naturalmente, en función y en virtud de las distintas latitudes del mundo, donde nosotros estamos ahora en la última recta, hay otros que están empezando. Por tanto, yo creo que tenemos que tener la consideración de que esto no es una cosa de carácter local que a nosotros nos afecta más o menos, sino que en realidad lo que está ocurriendo es que estamos ante una pandemia que, por decirlo de una manera muy clara, es circular. Y las cosas circulares son mucho más puñeteras de combatir que las cosas que efectivamente tienen un principio y un final. Por tanto, me sumo a las recomendaciones que ha hecho Agustín. Hay que extremar la prudencia y las recomendaciones, porque si hemos pasado lo más difícil, dicen, me ponen de punta los cuatro pelos que me quedan el pensar que esto que hemos pasado lo podremos volver a pasar. Porque si tenemos que volver a pasar esto que estamos pasando ahora o que acabamos de pasar, yo no quiero pensar en las consecuencias desde el punto de vista sanitario, tremendas, pero desde el punto de vista económico, sería efectivamente la puntilla. Por tanto, precaución, prevención y no echar, por favor, las campanas al vuelo.
Oye, ¿cómo entendemos que la cifra de muertos para el Ministerio de Sanidad y el Mando Único siga congelada después de 7 días, 27.709, que sigamos claramente sin saber cuántos muertos ha producido el virus, porque son muchos organismos, incluso algunos oficiales, que están hablando de 45.000, 50.000 muertos, no 27.000, y seamos tan precisos, o sea el presidente tan preciso esta mañana en el Congreso para decir que la acción del gobierno ha salvado 450.000 vidas. ¿Cómo entendemos esto?
Bueno, pues, si me permite, yo haría una consideración de carácter general. Cuando se pone el contador de muertos, se le da el botón de paralizar, a mí me da la sensación de que efectivamente eso responde a una estrategia que no tiene que ver con estadísticas sanitarias oficiales, sino con una estrategia de aliviar, en términos de opinión pública, el impacto que la cifra de muertos tiene en la sociedad española, pensando, eso pensará el gobierno, que a mayor número de muertos, peor imagen de la gestión de la pandemia obtendrá el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esa es la única razón que cabe extraer, dado que las argumentaciones y los motivos que nos han dado para detener el número de muertos, ese unos 27.000 y pico que tú acabas de mencionar, Félix, son absolutamente, ¿cómo lo dirías? Es que no tienen explicación racional, y no lo digo yo, que soy profano en la materia y que de estadística y de ciencia no tengo ni puñetera idea. Es que tanto los estadísticos, tanto los científicos, el mundo de la economía, el mundo de la estadística, de lo sociológico, el mundo de quienes saben cómo se tienen que hacer series lineales estadísticas para llegar a una conclusión efectiva y transparente, para acercarnos a la verdad, han llegado a la evidencia de que las palabras del señor Simón no tienen razón de ser. Bueno, y si no tienen razón de ser, desde el punto de vista científico o estadístico, habrá que ser mal pensado. Y lo digo con todos los respetos. Pero es que no hay otra explicación. Si por la vía de la estadística o por la vía de la ciencia los argumentos son indigeribles, habrá que llegar a una conclusión que es, oiga, los han decidido parar de contar por decreto, por una decisión personal del gobierno, que a mí me parece, desde un punto de vista ético, de dignidad, de respeto hacia las víctimas, me parece infame, infame. Y sobre todo, pensando también en que hay mucha gente en este país, Félix, muchísima gente en este país que entiende que el fallecimiento, la muerte de sus seres queridos se ha debido naturalmente al virus, pero como consecuencia de una gestión negligente por parte de las administraciones públicas. Toda esa gente tiene todo el derecho del mundo a defender su causa ante los tribunales de justicia. Pero hay un problema. Si a usted a mí no me reconoce que mi familiar es víctima del coronavirus, a mí me impide ir a los tribunales de justicia porque no tengo la calificación, o no tienen mis familiares, la calificación de víctima de la pandemia. Por tanto, ojo, que si no sabemos al detalle el número y los nombres de los fallecidos por coronavirus, a montones de españoles, aproximadamente 20.000, se les cercena la posibilidad incluso de recurrir a los tribunales de justicia. Bueno,
lo que sabemos, parece gravísimo. Lo que sabemos es que, porque lo ha repetido constantemente, esta mañana he visto por televisión la bronca sesión del Congreso de los Diputados y el presidente del Gobierno no lo ha dicho una vez ni dos. Lo ha dicho más de tres veces, que la acción del Gobierno ha salvado 450.000 vidas, Agustín.
Bueno,
es que efectivamente, como dice Jaime, hay una clave que no es considerada, no está encima de la mesa para el gran público, ¿no? Y es todo, digamos, el engranaje que ya se está construyendo jurídico y que tiene muchas, muchas zonas distintas que son además contrapuestas, desde los despachos de abogados que con esto quieren hacer el agosto hasta efectivamente el Estado y el Gobierno, que lo que va a hacer es intentar protegerse de las reclamaciones que en términos económicos se van a producir con toda seguridad. Como además, si ha habido un fallo en todo este proceso, ha sido un fallo clamoroso, ha sido el de la falta de transparencia, pues estamos, digamos que el guión sigue acumulando este tipo de fallas tan graves. Yo creo que la verdad la vamos a saber cuando no importe demasiado. Es decir, cuando se pueda hacer con absoluta tranquilidad el recuento objetivo y de las víctimas que realmente han tenido que ver con el coronavirus. Y desde el punto de vista de lo que ha dicho, o sea, desde lo que tú comentabas ahora al final, de que ha reiterado el presidente del gobierno que se han salvado 450.000 vidas, pues eso es otro eslogan, ¿no? ¿Por qué no dice 1 millón? ¿Y por qué no dice 150.000? Porque no explica por qué lo dice. O sea, yo estoy dispuesto a creer lo que dice mi presidente del gobierno, pero pasa lo mismo que con otras cifras que a lo largo de estas semanas se han ido dando y que nunca se han explicado de dónde salían. Hay una falta de transparencia, de certezas y sobre todo hay una explotación política que a mí me parece sinceramente muy poco justificable.
Vamos a hablar de certezas, sí, rápido, Jaime.
No, yo quiero establecer una diferencia entre lo que es presumir de que se han evitado 400.000 víctimas, que no deja de ser una frase de contenido político, de carácter meramente propagandístico, a la mayor gloria del personaje, que eso no tiene trascendencia, ni trascendencia desde el punto de vista ético, ni trascendencia desde el punto de vista ético, ni tiene transferencia desde el punto de vista jurídico, ni tiene trascendencia desde el punto de vista penal. Bueno, es una frase y ahí se queda. Pero ojo, el no informar, el no dar el detalle exacto del número de víctimas mortales, eso ya no son juegos florales, eso ya no es una estrategia política, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Eso ya me parece que entra en el terreno de lo denunciable o de lo creyable para muchas personas, porque decía antes Agustín, bueno, esto se solucionará cuando ya no nos preocupe el número de muertos.
Se sabrá
cuando no nos preocupe cuando el número no de muertos.
Claro,
cuando ya no importe. Bien, pues es que Agustín, para miles de españoles, eso va a importarle siempre. Sí, eso claro. Va a importarle siempre. Bueno, siempre.
Dejadme que diga a los oyentes que son las 8:49, que estoy hablando con Agustín Valladolid y con Jaime González en una edición reducida de la tertulia, que en un 10 minutos llegarán aquí José Vicente Delfa y Jesús Ruiz con la Liga, con esos encuentros hoy con atención especial pues el Rayo Vallecano y el Fuenlabrada, el Atlético de Madrid, eso a partir de las 9 de la noche. Yo mantengo una teoría de que cualquier gobierno, por muy bien que lo haya podido hacer, y no hay tantos que hayan hecho, se han enfrentado bien al coronavirus, incluso esos gobiernos tienen algún tipo de desgaste electoral. Y en España tenemos algunos récords bastante poco satisfactorios. El número de muertos en proporción a la población, el número de sanitarios contagiados, en fin, son cifras bastante apabullantes. Y sin embargo, el último CIS, el último barómetro del CIS del señor Tezanos, lo que nos dice es que el Partido Socialista cada vez tiene más votos. Es más, si hoy hubiera elecciones, la mayoría del Partido Socialista sería mayor, la mayoría electoral, los votos serían más, el 31,4%, más que en noviembre. Y esto, bueno, igual, como dice Agustín, lo que tiene que hacer Tezanos es que lo explique, porque entender no se entiende fácilmente.
Bueno, lo que pasa que, vamos a ver, si el CIS fuera el viejo CIS que conocimos, donde naturalmente cuando daban unos sondeos le dábamos credibilidad, pues porque reconocíamos la profesionalidad y el buen hacer de la gente del Centro de Investigaciones Sociológicas, yo ahora mismo estaría, para responderte, Félix, haciendo una reflexión sobre qué es lo que ha podido pasar en términos sociológicos para que el gobierno de Pedro Sánchez, o más concretamente para que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, tuviera el 31% de los votos. Eso en el caso de que el CIS fuera el CIS de antes. Pero cuando me estás preguntando sobre el CIS de ahora, yo te digo, ese esfuerzo de reflexión, de preguntarme cómo es posible que el Partido Socialista tenga el 31% de los votos, ya no me lo hago. ¿Por qué? Porque no le doy ninguna credibilidad al Centro de Investigaciones Sociológicas, pero no se la doy porque de repente se la quite, sino porque está acreditado que el desprestigio del Centro de Investigaciones Sociológicas es tan grande que a mí no me merece la pena hacer esa reflexión. Sí. Por tanto, impugno el resultado del CIS y yo, por mi parte, Jaime González, no me planteo si uno tiene tanto y el otro tiene menos, porque creo que todo es literalmente mentira.
Agustín.
Efectivamente, yo creo que los esfuerzos que hace José Félix Tezanos para cargarse la reputación de una institución que hasta hace muy poco pues era muy considerada por los españoles y por nosotros, los profesionales de la información, pues es evidente, ¿no? Yo creo que cada mes la somete a un nuevo ejemplo, digamos, a una nueva fase de desprestigio y va a acabar con ella, ¿no? Pero más allá de eso, que es verdad, porque la última encuesta del CIS le da una diferencia en porcentaje al PSOE sobre el Partido Popular de más de 10 puntos, hay otra cosa que sí creo que hay que tener en consideración. Yo sí me creo que después de todo esto el PSOE sigue siendo el partido más votado. De hecho, recordad que el 9 de junio, no hace nada, el ABC publicó otra encuesta, que la diferencia no era tanta, pero el PSOE obtenía el 28,3% de los votos y el Partido Popular el 25,4%. Y en términos de aplicación de escaños, pues mejoraba un poco los que tiene hoy, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ese es el análisis interesante que hay que hacer. Yo aporto una idea. Creo que lo que ha ocurrido es que en este país el gobierno ha definido una estrategia de comunicación muy hábil, la voy a calificar de hábil, no voy a ir más allá, que es la ocupación de la pantalla. La ocupación de la pantalla, digamos, de la televisión nacional ha sido muy evidente. La de otras pantallas también ha sido bastante evidente cómo ha intentado de alguna manera compensar determinadas críticas y teniendo en cuenta que el 80% de los ciudadanos se informan prioritariamente por la televisión, yo creo que hoy en la opinión pública hay una sensación mayoritaria de que este gobierno no lo ha hecho tan mal. Uh-huh. Es lo que yo veo, no es mi opinión. Es lo que yo veo. Porque si no, no se explica. Si no, no se explica.
Oye, ¿me vais a permitir que vaya un poco rápido? Nos quedan cinco minutos hoy y querría ya hablar del vicepresidente Pablo Iglesias, que hoy ha sufrido un parapalo y no pequeño por parte del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. Las cloacas que denunciara Iglesias son un poco más estrechas de las que él hablaba. Eso es lo que se deduce del auto que hemos leído, de la resolución de García Castellón, porque lo que el juez de llamado caso Villarejo dice o reprocha a Pablo Iglesias es que ocultase él la tarjeta robada a su colaboradora en su momento, ¿no? El magistrado ha negado al vicepresidente la condición de víctima en la causa contra el comisario jubilado, lo cual deja una situación bastante, bastante, como dirías tú, Jaime, como que gancho en Almagro, ¿no?
Sí, sí, pero fíjate que a mí me da la sensación de que lo relevante no está en lo que dice, sino en lo que sugiere el magistrado. Hay que hacer un poco génesis de todo esto. Es decir, en un momento determinado, Pablo Iglesias sale ante los medios de comunicación diciendo que ha sido víctima de una oscura conspiración promovida por las cloacas del Estado. Es decir, por gente al servicio de sectarios intereses que lo que pretendían era evitar que Podemos tuviera un buen resultado en las elecciones. Observar que esa fue el eje fundamental de su campaña electoral. Bueno, pues, ¿qué sabemos ahora? Que de lo de las cloacas del Estado, de las maniobras turbias de extraños intereses policiales al servicio de la derecha y en detrimento del señor Pablo Iglesias, nada, de nada, de nada. Que en todo caso, y voy a poner entre comas un presuntamente, por si acaso, que en todo caso y presuntamente, las cloacas, las que tenía Pablo Iglesias en su casa, porque tenía la tarjeta de Dilna en su casa, él comprueba efectivamente cuando se la da el director de Interview, digamos, no el director de Interview, el señor Asensio, el máximo responsable del grupo Z, él comprueba que la tarjeta está impoluta y se la guarda, y se la lleva a su casa y se la guarda. Comprueba efectivamente que están todos y cada uno de sus archivos, la ve, visualiza y ve que está perfecta. Extrañamente, esa tarjeta la retiene el susodicho personaje durante al menos, no se sabe todavía, 6 meses en su casa. Y cuando se la entrega a su propietaria, a Dilna,
faltan archivos,
resulta que Dilna dice que no la puede abrir porque está completamente destrozada. Y lo que dice el juez es, oiga, si usted fue el único que estuvo en posesión de la tarjeta antes de entregársela a Dilna, y cuando usted la recibió de la revista estaba impoluta, y cuando se la devuelve a Dilna está destrozada, es decir, lo de los discos duros de Bárcenas, pero en versión tarjeta, en versión tal, la conclusión del juez es evidente. Oiga, en todo caso, quien la ha roto es usted.
Claro. Agustín.
No, yo creo que lo ha dicho bastante bien todo Jaime. Yo, aquí hay una pregunta que hay que hacerse, es que cuando Antonio Asensio le da la tarjeta al señor Iglesias, ¿por qué el señor Iglesias no le dice a Antonio Asensio que esa tarjeta ha sido objeto de una denuncia porque es material robado? ¿Por qué no se lo dice? Una pregunta interesante. Y luego, de lo que hay que deducir también del auto que ha hecho hoy el juez rechazando, porque el auto responde a que Pablo Iglesias ha solicitado que se le reponga su situación de perjudicado, y el juez le ha dicho que no, que de perjudicado no. Entonces, hay una cosa que es importante, y es que cuando él dice y no solo, y pide indagar, que indaguen en Inglaterra cómo se ha destruido esa tarjeta, lo que busca el juez es identificar al responsable de esa destrucción. Claro, claro. Y aquí puede haber un delito de revelación de secretos y de destrucción
y de destrucción de pruebas.
Claro, claro,
que eso es lo que le sugiere el magistrado. Digo, oiga, usted no se persona aquí como víctima, no se lo, como perjudicado, no se lo acepto. Y en
porque
todo
puede
caso,
salir usted imputado.
Y en todo caso, claro, ya veremos si al final no termina siendo usted culpable.
Claro. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Sí, es una situación comprometida para Pablo Iglesias, y al final, pues eso, que las mentiras tienen las patas muy cortas, que decían
muy cortitas.
Abuelas. Muy cortitas. Unos segundos para que sean las 9, ha sido corto, pero ha sido muy interesante este cruce de opiniones entre Agustín Valladolid y entre Jaime González. Os dejo con el fútbol, queridos amigos, y disfrutad, que los dos sois muy futboleros, así que disfrutad con la liga, que la borrachera de fútbol va a ser importante estos días. Un abrazo a los dos, Agustín, Jaime.
Venga, igualmente. Un abrazo a los dos.
Hasta luego. Y un abrazo también a mi compañero José Vicente Delfa y a Jesús Ruiz, que se hacen con la antena de Onda Madrid a partir de este momento con el fútbol como protagonistas.